ya comienza Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Tierra bate cortina. No me escucho. No tengo retorno. Muy buenos días. Tengan. Hola, hola. Muy buenos días. Ahora sí me escucho. Un saludo a todas y todos nuestros radioescuchas de Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí en este sábado tranquilo, no caluroso, de la ciudad capital. Sean todos bienvenidos, como ya dije, a su Guayoyo, su programa de todos los sábados de su Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí recordemos que este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak y a la Dirección Comunicacional de Gestión Comunicacional del Ministerio y a nuestra viceministra Mari Penyam. También agradecemos, como siempre, sábado, quien nos acompaña en nuestra cabina, al compañero Jesús Aponte, a Carjalí Ramírez, que como siempre se me escapa. Jesús, tenemos que aprovechar cuando Carjalí se nos escapa un momento para comenzar el programa y ella venga a jalarnos las orejas. Ahorita entra por ahí a decirme cualquier cosa, porque le dijimos, vamos a poner una cabilla de salsa. Que por cierto, ¿cómo es que se llama esta canción? Se me acaba de olvidar. El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Tremenda canción. Quien habla para ustedes, Daniel Marín. Y estamos aquí, señores, como ya le dije, pre-Semana Santa. ¿Qué tienes preparado para Semana Santa, Jesús?
Bueno, ya que iba a ser Semana Santa, lo
Por el bululú de la gente, adelantaste ya las cosas para hacer. Mira, hay muchas cosas que van a pasar por ahí en Semana Santa. Estuve escuchando, estuve leyendo. Precisamente hoy, por ahí hay una actividad de la alcaldía de Caracas. Hay una invitación. Creo que tenemos algo por ahí. La invitación de los papagayos. Sí. ¿Qué te parece si escuchamos eso para que la gente se informe?
Quiero hacer un papagayo volador multicolor para remontar las nubes y llegar a donde está Dios.
Ese es el segundo festival del papagayo en Caracas, donde podrás disfrutar actividades recreativas para toda la familia.
Este sábado, 1 de abril, en el Parque
Alimentación.
Este sábado, en el Parque Ali Primera va a estar esta actividad de la Alcaldía de la Caracas sobre los papagayos. Además que va a haber otras actividades sobre papagayos durante toda la semana. Estuvo informando la Alcaldía de Caracas. Muy importante en esta Semana Mayor, que ya los muchachos y las muchachas, los niños y las niñas, se encuentran de vacaciones. Entonces ustedes por ahí pueden aprovechar y llevar a sus niños al parque y hacer cosas y aprovechar el espectáculo que va a haber. Recordemos que el día de hoy, sábado, se da comienzo oficialmente a la celebración de la Semana Mayor aquí en Venezuela, sobre todo en la ciudad de Caracas. Hoy están bajando los palmeros, están entregando las palmas. Mañana es el día de Ramos, donde habitualmente en el comienzo de la Semana Santa se hace entrega de la palma bendita, y que en la ciudad de Caracas y en las diferentes iglesias católicas de la ciudad se hace entrega de ¿cómo llamarlo? De este símbolo cristiano. Además que recordemos que esta celebración de la Semana Santa es diferente. Tuvimos 3 años por la pandemia parados, no había actividades multitudinarias y hemos empezado a retomar para este año todas las actividades otra vez. Tengo entendido que va a haber una gran cantidad de procesiones y viacrucis durante toda la semana en la ciudad capital. Así que, miren, señores, las procesiones en Caracas son muy especiales. Cada una es muy especial, tiene motivos especiales, hacen cosas muy particulares en diferentes parroquias. Y para finalizar la semana, en el domingo de Resurrección, que también me estoy acordando de la película Domingo de Resurrección, va a haber la parroquia Santa Rosalía la famosa quema de Judas, que ya se celebran, si mal no me equivoco, unos cuantos años, no sé exactamente cuántos, pero son más o menos como unos 80. Entonces va a haber una gran celebración, porque aparte de la quema de Judas ahí en la parroquia Santa Rosalía, que va a estar acompañada de diferentes actividades, grupos, actividades para los niños, también se va a celebrar el cumpleaños de una de las personas más longevas que tiene nuestro país, con 108 años, que el señor también es parte de la parroquia Santa Rosalía. Mira, son las, no veo el, son las 11:15 de la mañana. ¿Qué te parece si nos vamos con un poco de música y volvemos en un segundo?
Come on.
Gracias por lo de bello.
Qué bello, amigo.
Gracias por lo de bello. Yo sé que tú te pierdes a veces, sobre todo.
Chamo, Jesús siempre nos sorprende.
Pero para que tú veas, tú no puedes decir voy al baño o voy a beber agua, porque bueno, pasan estas cosas.
Sí, pasan estas cosas. Buenos días. Chamo, ¿ustedes por qué empiezan sin mí?
Porque queríamos poner música que tú no nos ibas a dejar poner. Esa es la idea.
¿Qué música pusieron?
Comenzando, que queríamos escuchar una canción larga y estábamos escuchando el padre Antonio y su monaguillo Andrés.
Ok, mano, pero a mí me encanta.
Claro, pero ya va. Di una información sobre...
Empatamos en Semana Santa porque sí. Pusiste el padre Antonio y su monaguillo.
Estás viendo que no los ibas a dejar. Señores, ya están entendiendo por dónde va el cuento. Okay. Eso por un primer comenzando como primera cosa. Y la siguiente, di la información hoy, más rápido, más temprano, sobre lo del papagayo. La actividad okay, sí. Que va a haber hoy en el Parque Ali Primera del papagayo. Estaba hablando de Semana Santa como tratando de espiar las culpas por la canción. Ajá. Y colocamos esta canción de los 80. Ya va, no me acuerdo el nombre. No, tampoco de eso se acuerda.
¿Cuál es? ¿Qué canción me pusieron?
Esta que... Never Gonna Give You Up. Que estábamos recordando que en ese momento...
Mira,
que te quedaste
viendo, disculpen la bulla que van a escuchar en este momento.
Que te empezaste a reír.
Es que esta bolsa... No, es que esta bolsa es muy bullera. Ajá.
Que estábamos recordando el look de los años 80 de los hombres vestidos con pantalones hasta la cintura, con pliegues, mocasines, camiseta y camisa hawaiana estilo Miami Vice.
Chamo, pero sabes, ese look era genial. Ya va, igual no, que el de los 70.
No, y el cabello secado con copete. Que me acordé mucho de eso porque una amiga... Por cierto, le mando saludos a Carmen, que nos está escuchando desde la parroquia Santa Rosalía, que me estaba... yo me tomé una foto, la coloqué en mi WhatsApp y me dijo, amigo, y ese copete, y yo, y sin laca, ¿para qué tú?
¿Y sin laca? Claro. Te quitaste el bigote.
Sí, me afeité y me peiné.
Ajá.
Ya no luzco como Rastafari el día de hoy.
Ah, ok.
Mira.
No, me encanta.
¿Qué te parece?
¿Tienes algo en contra de los Rastafari? No,
no, para nada.
De hecho, ¿sabes qué? Deberíamos de hablar la semana que viene de la cultura Rastafari. Ya te comprometí.
Sí. Sí, ya veo que me comprometiste.
Sí.
Mira, rápidamente que te quería hablar de algo. Vamos al salseo rapidito. ¿Sabes que nuestro jefe, el ministro Villegas Poljak, estuvo esta semana en Francia, ¿no?
Sí, sí estuvo. ¿Tú tienes el video?
Tengo el audio.
El audio.
¿No?
Bueno, yo tengo el video. Pero...
El video yo te lo mandé. Yo saqué
sí.
El audio.
Sacaste el audio. ¿Lo tienes allí?
Sí, vamos, mira, sabes que. Ajá. Del expediente sobre el joropo.
Sí, correcto. ¿Lo tenemos allí?
Ya va.
Espera. Déjate.
No, de la del joropo.
Déjala puro.
La del joropo. El joropo. No, la del joropo no lo tengo, tú lo tienes. Lo tienes, eres tú.
Ah, viste que lo tengo yo, cariños. Cuando estaba en París.
Estaba
en París con...
Viste, se me olvidó. Me va a matar Paola. Saludos, Paola.
Paola no nos... Paola está durmiendo. Paola no nos está escuchando.
No, porque ella se fue... Ella se fue de rumba con el Negro Ruiz ayer desde 5 de la tarde a 8 de la noche.
¿Con
estuvo
quién se
aquí,
fue de rumba?
Estuvo aquí de rumba en el show del Negro Ruiz.
¿Qué?
Porque me escribió a las 8 de la noche porque yo soy una persona mayor y ya estaba durmiendo.
¡Qué fuerte! Eso me gusta. Cuéntame de eso.
Ya va, un momento. ¿Ya conseguiste el...?
Ya va, lo estoy buscando. Eso me lo mandó justo él.
Sí. No, es no, que no, eso no, es no, sobre no. Otra cosa que vamos a hablar
después. Eso es sobre otra cosa.
Bueno, comenzando que este miércoles nuestro ministro estuvo por allá postulando ante el UNESCO al joropo venezolano en toda su diversidad para ser incluido en la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Sí.
¿Viste cómo llevó todo? Que llevó en el formato, eran cuatro maracas, unas alpargatas.
Bastante, o sea, bastante específico.
Sí.
Bastante específico. Realmente eso es una investigación. Epa, y ojo. Él llevó el documento hacia la UNESCO. Para que la UNESCO apruebe es un proceso largo. Recuerden todos los patrimonios que nosotros tenemos aquí en Venezuela. Recuerden que todos los patrimonios siempre llevamos el mismo proceso. Para que declararan, mejor dicho, para que inscribieran los Diablos de Corpus Christi, fue así. ¿Ok? Para que inscribieran los Palmeros de Chacao, también hubo un proceso largo. ¿Ok? Eso no es de la noche a la mañana porque es una evaluación exhaustiva.
Mira.
Ajá.
Ah, mira. ¿El audio ahí, pa?
Ah, ya lo tengo, ya. Vamos a escucharlo aquí. Dura un minuto.
Hemos llegado a París, capital de Francia y sede de la UNESCO, con el diputado Cristóbal Jiménez, gran cantor venezolano. Mañana tempranito estaremos tocando la puerta en el Comité de Patrimonio Cultural, en la sede de la UNESCO. Te traje esto, Cristóbal. Unas alpargatas. Pónganselas porque lo que viene es joropo.
Señores, traigo un corrido de Pedro Pérez Delgado, al que llamaban ¡Ay, Santa! El último hombre a caballo.
Pónganse
las alpargatas porque lo que viene es
joropo. ¡A nada! ¡Viva Venezuela! Ahí están bailando. Nuestro típico joropo venezolano. Y bueno, viva la cultura venezolana. Viva nuestra patria. Mira, ustedes saben que el joropo...
Y yo te tengo una joyita después de eso que ¿qué? Acabas de escuchar, antes que lo digas, antes eso precisamente que vayas a decir.
¿Qué?
Puedes poner el audio de Cristóbal en la presentación ya de ese día, en la reunión formal
venezolana, dedicada, que todo ser amado dedica, donde está enamorado, que ofrece una casa. El sueño de todo enamorado para su ser amado es una casa. Y que haya mucho amor, porque si no hay amor, ni que la casa sea de oro. El amor lo embellece todo. Se llama Una Casita Bella para Ti. La grabó en Cuba. Hay una versión en Cuba de la Orquesta Aragón de esta canción. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga rosas y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Con el celaje de tu perra centinela, pase la noche de la puerta a los balcones, con sus ladridos y sus ojos de candela. No deje, chica, que se metan los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano pureño.
Ajá, ¿qué era lo que me ibas a decir?
Ay, no, esa canción es una de mis canciones favoritas. Quiero comprar para ti una casa bella. Quiero comprar para ti una casa bella.
Porque nada más no fue esto, señor, señores y señoras, sobre la inscripción de nuestro joropo en esta lista, sino que por primera vez en historia hubo una inscripción multinacional sobre otro punto particular y muy sabroso que se dio en esta ocasión, que fue sobre el casabe.
Ajá.
Entonces, para que tú veas la unión latinoamericana y caribeña, que también sucedió en esta ocasión, en esta reconocida celebración de diversas inscripciones que se dieron esta semana en UNESCO. Correcto. Tenemos por ahí rápidamente un audio de algo que dijo la ministra dominicana de Cultura.
Ajá. Vamos a escucharlo.
Nuestro himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio, pues otros países han de seguir el ejemplo.
No, ese no es. Es el otro, el que dice ministra dominicana de Cultura. ¿Lo tienes? ¿Listo? ¿Estás enamorado?
Invocando, ¿no?, a Yucajú Bagua Maoro Coti, como se conocía el dios antillano de la yuca. Y con ello no solo intentamos el reconocimiento a los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe, sino a la historia de los portadores originarios que partieron desde la costa firme de América del Sur al inicio de la era cristiana hasta ocupar las islas del Caribe.
Bueno, ahí está. Bueno, el casabe también, por supuesto, en todas sus... La naiboa. ¿Tú has probado la naiboa?
Sí. Suena, es lo que más
rico.
Me gusta.
Uy, sí, me encanta. Eso es una rico. Bueno, nosotros tenemos una amiga. Bueno, en el trabajo había una muchacha maracucha, porque viene básicamente de Maracaibo. Lo realizan mucho por allá. Que vendía naiboa y yo podía durar todo el día comiendo naiboa. Sí. La naiboa es un casabe con chocolate.
Que viene relleno.
Qué cosa tan divina.
Sí,
yo mira, 11 y 30 minutos de la mañana, Jesús me está haciendo señas.
Que a la vuelta seguimos conversando un poquito más sobre esto y sobre otras cositas más que tenemos por allí.
El apartheid. Hay que hablar sobre el apartheid.
Sí. Y otra eso invitación que tenemos por ahí.
Sí. Nos escuchamos.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Ya regresamos.
Las 11 y 30 minutos.
Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM. En el estado Falcón existen lugares que han adquirido significado histórico y por ello han sido considerados como patrimonio cultural. Entre ellos está la Ruta Heroica de José Leonardo Chirino.
Aunque no soy un experto en esto de componer, yo cumplo con mi deber porque siempre estoy dispuesto. Cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy.
Esta ruta heroica es una iniciativa nacida en el año 1995 para rendir tributo a la memoria del sambo José Leonardo Chirino.
José Leonardo fue sudor de negro y cacao. Cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo y aquí lo tenemos hoy.
La ruta tiene 16 estaciones, iniciando en Macanillas, ya que este es el lugar donde se ubicaba la hacienda desde donde se gestó el alzamiento de José Leonardo. Continúa la ruta heroica en El Hondo de Uria, entrada al camino de los españoles que lleva a Cabure. Sigue por la cumbre de Uria y la cueva Morana, a orillas de la carretera que viene de Curimagua. Posteriormente atraviesa el pueblo La Chapa y la entrada del pueblo Santa María, donde José Leonardo Chirino buscó refuerzos el día del alzamiento. Surca la entrada de Macuquita, que es la primera población afrodescendiente de Falcón. Pasa por el camino de los Morenos Libres, Arenales, La Negrita y por La Toma, la cual hoy en día es conocida como Plaza José Leonardo Chirino. Finalmente llega a Canjarao, donde se produjo la batalla entre milicianos blancos y los insurgentes el día 10 de mayo de 1795.
Anima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantua no me libro yo. Si la culebra es la
misma. ¿Quién es el mantuano hoy?
Pasear por esta ruta heroica es revivir la historia grande que tuvimos para ayudarnos a construir el futuro grande que merecemos. Conocimos la ruta heroica de José Leonardo Chirino, patrimonio cultural del Estado Falcón, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
El Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil se celebra el 2 de abril, coincidiendo con el natalicio del escritor danés Hans Christian Andersen. El objetivo es despertar el interés y amor por los libros y la lectura de los niños y jóvenes, y hacer de ello un hábito de vida. Para celebrar este día, a nivel mundial se organizan distintas actividades que tienen como objetivo promover la lectura infantil entre los niños y jóvenes. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Más música, más cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 11 y 35 minutos.
El ritmo dinámico del Alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Regresamos con Guayoyo, en compañía de Carla y Daniel.
Bueno, ya de regreso.
Estamos de vuelta.
Y para ir cerrando ideas, para que no nos digan que tenemos una conversación de mente, que sí. Hablamos cinco cosas al mismo tiempo. Mira, ¿sabías que fueron cinco los gobiernos de América Latina y el Caribe que firmaron ese expediente?
¿Sabías qué?
Ese expediente multipaís, ¿no?
Sí.
¿Sabías?
Yo todo lo sé.
Bueno, está bien.
Y lo que no sé lo invento.
No, ya veo. Por eso es que estamos así. Estas conversaciones de mente. Mira, fíjate que adelantamos un poco antes, pero... quería que escuchara lo que dijo nuestro querido ministro Villegas en su alocución.
Vamos a escuchar.
Así como dice nuestro himno nacional, seguir el ejemplo que Caracas dio, pues otros países han de seguir el ejemplo que nuestra América Latina y el Caribe está dando con esta iniciativa, confluyendo en expedientes multinacionales que pasan por encima a esas rayas y puntos artificialmente trazados en nuestros mapas, que dividieron culturas, que separaron familias, que establecieron falsas barreras en nuestro camino común hacia un destino común. Así que esta es una iniciativa muy sencilla, alrededor de una manifestación cultural muy modesta, pero que está encaminada justamente a fortalecernos. Nos fortalece ante desafíos, como les decía, que no son cosas del pasado, son desafíos del presente y del futuro. Solo el camino de la hermandad nos garantiza una prosperidad común, un futuro de igualdad y de justicia en un mundo sumamente complejo. Que reafirmemos nuestra hermandad en estas circunstancias no es un dato menor frente a un mundo en el que se están dando conflictos de una acera a otra, de pueblos hermanados en el tiempo que terminan en guerras. Y nosotros, en lugar de la guerra, estamos aquí celebrando el casabe.
Y te tengo otra cosa. Uniendo ideas, eso con lo próximo que se viene, hablando de la hermandad, de desdibujar los puntos y demás. ¿Sabías que?
Mira, espérate, antes de que digas sabías que, vamos a conectarnos por Instagram. Lo tienes en el teléfono.
Sí.
Ah, bueno, ahorita lo que leas eso.
Sí, lo tengo en el
teléfono.
Sí,
porque es que de tu teléfono se ve mucho mejor.
Sí.
Ay, sé.
Modesta parte.
Me desesperte.
Mira, ¿sabías que vuelve el Festival de Teatro Progresista, no?
Volvemos con el Festival Internacional de Teatro Progresista, que fue un éxito en su pasada edición.
Sí, y bueno, la invitación formal la tenemos allí. Vamos a escucharla, señores.
Lo bueno repite. Después del éxito de la primera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, Venezuela convoca a la segunda edición de este festival del 8 al 18 de junio en todos los estados de la República. 15 países estarán representados en esta cita de las artes escénicas. Estamos convocando a todas las agrupaciones teatrales de Venezuela a postular sus proyectos teatrales a través de la página web que usted puede ver en pantalla. Del 8 al 18 de junio del año 2023, volvemos con esta cita de las artes escénicas y el lema Alí Primerista, que sea humana la humanidad.
Ayúdela, ayúdela,
que sea humana.
Y que vamos a estar vivos en esto.
La humanidad.
Sí, ya lo dije. Que sea humana la humanidad. Vamos a estar vivo en vivo a través de nuestro Instagram. Allí ya te conectaste. Vamos a estar en vivo aquí a través de nuestro Instagram, @guayoyoc. Y le prometemos que vamos a guardar el video luego de que estemos en Instagram. Sí,
el otro
Daniel,
no lo
publiqué. No lo publiqué. Pero, o sea, ¡qué horror! ¿Qué me culpa a mí? Se supone que tenías que publicarlo tú.
No, pero lo tengo allí. Se me olvidó publicarlo. O sea, lo puedo publicar.
Bueno, 11 y 41 minutos de la mañana. Bueno, quiero que nos llamen a través de los teléfonos. Cualquier comentario, cualquier sugerencia que quieran hacer, escríbanos a nuestro guayoyo y llámenos a través de nuestro teléfono 481-9861. Repito, 481-9861. Cualquier temita que quieran, del que hablemos, y cualquier canción que quieran escuchar. También 481-5408. Repito, 481-5408. Cualquier llamada que quieran hacer, gustosamente les vamos a contestar.
Ajá. Sí, mira, dos cosas. La semana pasada quedamos en que íbamos a conversar un poco sobre el apartheid.
Sí.
Cuéntame.
Bueno, lo primero que hay que entender, o sea, que debemos entender y recordar, que el apartheid tiene su origen en Sudáfrica. Uh-huh. ¿Ok? El apartheid es el sistema de segregación racial más significativo de la historia, más sanguinario, más injusto, más inhumano de la historia. ¿Ok? El apartheid tenía como propósito conservar el poder para la minoría blanca, que en ese entonces, de Sudáfrica, que en ese entonces representaba más o menos el 20%. ¿Ok? El apartheid fue instaurado por los Afrikaners, que es un grupo privilegiado de
un grupo étnico
de neerlandeses, que tenían como concepción tratar de que las culturas no se mezclaran. O sea, ellos tenían la excusa de tratar de que la cultura, de que las culturas no se mezclaran, para que cada quien evolucionara con su propia doctrina y con sus propias características culturales. Pero en sus leyes que se promulgan, o sea, digamos que el apartheid se instaura oficialmente en el año 48, 1948. Entonces, ellos instauran eso oficialmente cuando ganan, cuando toman el poder en Sudáfrica, y comenzaron a beneficiar a la comunidad blanca de la población, claro, que era muy poco.
Recordemos
ese
que,
es, digamos, el
en resumen
el origen, ¿okay? Sí. Mira, lo más resumido posible, porque en el 52 vino Nelson Mandela y
claro, comenzó una lucha. Claro, recordemos ciertas cosas o ciertos datos históricos importantes. África, el continente africano, fue en el siglo XIX cuando se empezaron los procesos independentistas en la América hispana.
Sí.
Los europeos comenzaron a verse que sus economías comenzaron a minorarse. ¿Qué sí. ellos hicieron? Tengo a África más cerca, ya hemos sacado esclavos ahí, empezaron a prohibir la esclavitud, agarraron el mapa de África. Dividieron.
Saludos a las personas que se están conectando. Modo sí. ¿Cuál es el modo cake? Saludos, bendiciones.
Ajá. Comenzaron, sabes, a dibujar fronteras a diestra y siniestra. Por eso es que tú, cuando ves el mapa de África, lo ves dividido en líneas rectas.
Sí.
Ellos empezaron a dividirse diferentes espacios. Y estaban a cargo o bajo la supervisión colonial de principalmente cuatro imperios, cuatro grandes imperios que tenían cuatro grandes territorios,
sí.
Los alemanes, los británicos, los franceses, okay, que eran los como los principales promotores.
Ese es el antecedente y, de la parte.
¿Qué pasó allí? ¿Cuándo comenzaron los procesos? Termina la Segunda Guerra Mundial, empieza la caída de muchos de los imperios, comienzan los procesos de independencia en África, especialmente la Mancomunidad de Naciones, que estaba bajo cargo de la corona británica. Ellos decidieron como decir, no, nosotros lo liberamos, pero bueno, vamos a hacer una unión de países estilo la OTAN, estilo Naciones Unidas, donde todos ustedes están aquí, van a tener reconocimiento. Eso es mentira.
Completamente.
O sea, todo el sistema de poder quedó totalmente igual, idéntico.
En manos de los blancos. De hecho, bueno, ahorita, ¿cómo ustedes pueden hacer para creernos lo que les estamos diciendo? Primero, investigando. Segundo, dándonos cuenta de cómo estamos viviendo en este momento, que todavía hay mucha segregación, todavía claro. hay mucha discriminación. Entonces imagínate tú cómo eran esos tiempos.
Ellos qué hicieron, sobre todo, esto pasó mucho más rudo en Sudáfrica y Namibia. Ellos institucionalizaron la segregación y la lucha racial.
Sí.
Ellos empezaron a decir que todos aquellos nativos africanos de propios del
negros,
continente
negros
negros
no porque habían africanos no
claro pero es que no solamente eran negros del África subsahariana, sino que también estaban eso. Los árabes o estaban otro tipo de aborígenes,
claro, porque
habían mayoría,
negros no africanos y africanos no negros,
exactamente. Empezaron a hacer, sabes, institucionalizar el racismo y la xenofobia, institucionalizar, o sea, las instituciones decían, esto es así, usted se sienta allá, y el sistema del apartheid hizo en Sudáfrica distritos, provincias que eran solamente para los blancos, solamente para los negros, lugares desde escuelas,
hospitales, casas,
o sea, una cantidad de cosas fue totalmente institucionalizado. Eso mismo también pasó, aunque no lo quieran reconocer, en Estados Unidos, sobre todo en todo el sureste de Estados Unidos. También había una especie de apartheid con todo el cuento de la segregación,
sí.
De ahí donde viene las luchas de Malcolm X, Martin Luther King, lo que pasó en la quema de diversos ciudades que le habían dejado a los negros, porque decían que no, que los negros no podían tener una ciudad, un pueblo para ellos, y quemaron ciudades, y todavía se ve ese problema en Estados Unidos. La diferencia es que en Sudáfrica estaba apoyado no solamente, señores, por la presidencia o por los que tenían el poder dentro de Sudáfrica, sino que la Mancomunidad de Naciones y el resto de naciones que pertenecían al Imperio Británico, sí, apoyaban el apartheid.
Sí.
Y este cuento duró muchísimo. Inclusive hay parte
todavía
de...
Todavía hay vestigios, pues, o sea, por eso te digo.
Todavía hay. O sea, dice que el sistema quebró en el año 92 cuando... llega Mandela, lo liberan y empieza todo como un proceso de reconciliación.
Sí, Mahatma Gandhi.
Sin embargo, empieza todo ese cuento allí como que paso a paso y poco a poco. Con Mahatma Gandhi en la India, uh-huh, sucede que la apartheid no era solamente algo racial, sino algo de castas. Sí. Porque en la India estaban todos... desde la época de los Mahara estaban todos organizados en un sistema de casta. Ajá. Que todavía sigue hasta hoy, sí, ¿sabes? Donde hay personas que son consideradas intocables, donde no se le da acceso a la salud, no se le da acceso al trabajo, a la educación y una serie de cosas más.
Claro, y ojo, importante que sepan que el apartheid no solamente segregaba a los negros, lo que pasa es que eran los más segregados, ¿ok?
Porque era la mayoría,
o sea, Es un sistema terrible, ¿ok? Ellos decían, de hecho yo leí, recuerdo que haber leído uno de los líderes, no recuerdo ahorita el nombre, contra el apartheid de ese tiempo, que él escribió un libro que decía, ellos están ansiosos. Fíjate tú, él escribe el libro contra el apartheid diciendo, o sea, que el sistema era un sistema
opresor,
pero mira lo que él dice en su libro, pero tú ves el pensamiento de ese momento. Decía, los negros están ansiosos por aprender de los blancos, ¿por qué no los podemos dejar? O sea, los negros están ansiosos por ir a los, porque el libro se trataba de la cultura, porque la cultura es mi fuente. Okay. Están ansiosos por ir a las obras teatrales de los blancos y aprender de ellos. ¿Por qué no los dejamos? O sea, como que ellos...
Sí, que permítale y dele la oportunidad.
La oportunidad, la gran bendición de aprender de los blancos. Así decía. Y ojo, no solamente... O sea, no solamente es segregación social. También había tortura. Eso se prestó para... ¿Qué pasa? Los negros se rebelan. Nelson Mandela sale en el 52, si no me equivoco. No me equivoco, en el 52. Bueno, que digamos es el más. El año más. Uno de los años más.
Sí, es más o menos en esa época, ¿no?
Sí, en el año 1952. Nelson Mandela, que organizó una campaña de desobediencia civil sin violencia. Uh-huh. Y a cada ratico dicen, o sea, a cada instante dicen sin violencia. Uh-huh. ¿Sin violencia por qué? Porque violentamente los oprimían, ¿ok? Incluso él es encarcelado.
Claro, pero es que fíjate algo, silenciar. Hubo una lucha entre a Mandela, no solamente fue una lucha de los negros, sino que hubo ciertos africanos que no estaban de acuerdo con el ejercicio del poder de las personas que compartían el apartheid, que eran los promotores del apartheid, que lucharon junto con Mandela, pero como eran blancos, lo sí. mandaron a otra cárcel.
Ojo,
la cárcel donde mandaron a Mandela, él estuvo haciendo trabajo forzado.
Sí.
Mientras que los blancos que mandaron a la cárcel, que era la cárcel política de Pretoria, sí. estaban en muchas mejores condiciones. Sí. De lo que se encontraban los negros, que estaban haciendo exactamente la misma lucha.
Eso es correcto, así es. Una acotación para las personas que nos están escuchando. Las dos formas de pronunciar apartheid son válidas. Por eso es que escuchan que Daniel pronuncia apartheid y yo pronuncio apartheid. Las dos formas son válidas.
Sí.
Sí.
Se me había olvidado de eso de...
Sí. Bueno, entonces, este es el sistema de segregación racial más sanguinario de la historia, en donde los negros no tenían... ¿qué pasa? En ese momento, las condiciones sociales de las personas se veían por su color de piel en lo que se denominaba raza, ¿ok? La raza blanca, la raza negra, ¿ok? Por eso es que se instaura el Día de la Raza y por eso es que se desestima completa y absolutamente en la actualidad lo que es el Día de la Raza y se convierte en el Día de la Resistencia Indígena. Eso nos, lo estamos hablando nosotros acá. Pero en ese momento existían las razas.
O sea, ¿okay?
culturalmente, socialmente.
O sea, culturalmente estaba visto y se había... se llevaba ese tipo de discurso. Y fíjate que aquí hago una acotación que ese pensamiento imperialista, colonialista, estaba conversando con una amiga que tiene sus chamos pequeños, ella desde hace muchos años vive en España, y ella me dice que básicamente en España no les enseñan nada sobre la historia universal ni sobre los procesos independentistas latinoamericanos. Para ellos, nosotros algún día vamos a volver a ser parte del Imperio Español. Eso se lo enseña. O sea, sí. Y si de verdad no me creen, mire, hay muchas influencers en TikTok que son españoles, que los tienen que escuchar dando ese discurso, que encima también se molestan con las personas negras. Miren, el discurso, señores, la forma en que hablamos dice mucho de lo que realmente nosotros somos.
Sí, correcto.
Nosotros tenemos que empoderarnos de las palabras y de las cosas. No está malo decir negro.
No está mal decir
negro. No está malo decir negro. El problema no es decir negro. El problema es cómo usted use la palabra.
No, y aparte de eso, o creer.
Que negro es malo.
Exactamente. Seguir creyendo que decirle a una persona negra o negro es racista, cuando no lo es. Bueno, de hecho nosotros acá en Venezuela nos decimos negra, negro por cariño, incluso siendo blancos.
Claro, ¿okay? Es que decir pobre tampoco es malo.
Sí.
Pobre es una condición económica.
Sí.
No tener poder adquisitivo. Y también pasa algo muy común que he estado escuchando mucho, lo del uso del primero, del primer mundo y del tercer mundo. Señores, sí. Ni el primer mundo, ni el segundo, ni el tercer mundo tiene que ver nada con el poder económico.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con el poder económico. Eso es una visión geopolítica del mundo. Cuando estábamos en plena Guerra Fría y se veía el primer mundo a todos los aliados de Estados Unidos.
Claro.
Y de todo eso, el segundo mundo era el bloque soviético y el sí. tercer mundo eran las personas como nosotros que no sí. defendíamos ni uno ni otro.
Así
porque
es.
Suiza era del tercer mundo.
Mira, Gustavo Prada está en sintonía. Saludos, Gustavo. Gustavo, uno de los presentadores más responsables y entregados a su trabajo que he conocido. Gustavo Prada se encuentra en sintonía.
Saludos.
Leonardo Quijada también se encuentra en sintonía y dice, hablar de apartheid es hablar de Mandela. Eso es correcto,
sí.
Hablar de Mandela. Y de su lucha, pues. Y de la lucha que actualmente seguimos liderando. Entonces, bueno, decir negro no es ni negra. No es discriminatorio, no es segregacionista, no es malo, no es racista, ¿ok? Para nosotros no es así. Y nosotros, gracias a Dios, que hemos, digamos, adoptado esa cultura de decirnos y decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos mestizos, es decir, nosotros
también hay un problema,
mucha mezcla.
Un problema también en el reconocimiento, que lo he visto mucho, el reconocimiento de los mestizos.
Sí.
O sea, de nosotros como mestizos, mira, nosotros somos un crisol de cosas.
Sí, sí.
O sea, yo no puedo decir soy afro o soy blanco o no lo puedo decir porque soy muchas cosas.
Sí.
Tampoco está bueno ese cuento de que soy un octavo africano. No. O sea, yo soy todo eso y más.
Sí.
O sea, porque culturalmente pasa eso. Y una de las cosas que estaba recordando, que estaba buscando ahorita en internet, es el libro que es La teoría transcultural del arte,
sí.
de Adolfo Colombres, donde uno de los capítulos él habla, lo que estabas hablando de que los negros querían ver las obras de arte, querían ver todo el movimiento cultural que tenían los blancos.
Casi que pobrecitos,
ellos quieren superar. Con aquel cuento de culturizarse, es esa versión que se tiene, que aquel que yo conquisto, esa persona lo que tiene son mitos, yo tengo conocimientos y tengo logos. Entonces, señores, tenemos que descolonizar nuestro pensamiento.
Sí.
O sea, no podemos creer o no podemos seguir viendo desde la perspectiva de superioridad moral.
Sí.
Nadie, absolutamente nadie, ni religioso, ni culturalmente, nadie tiene superioridad moral sobre otro.
Nadie.
Para nada.
Y bueno, débanle a esos sistemas segregacionistas y colonizadores, débanle nuestro idioma, débanle nuestra lengua, ¿ok? Nuestra forma de hablar, débanle el hecho de que en Angola se hable portugués, ¿ok? Uh-huh. Eso tiene un trasfondo bastante cruel, bastante tremendo, que por cierto, vi la vi.
Sí,
estupendo.
Le hice una recomendación a Cardelí, sabía que le iba a gustar.
Bueno, les recomiendo yo también a ustedes. Está en una plataforma de la cual no voy a mencionar en este momento. Ustedes saben cuál es. Una plataforma en la que pueden ver películas de todo tipo. Muy famosa.
No, pero di el nombre.
No,
di el nombre.
El nombre de la peli.
De la serie.
De la serie. Se llama Las Reinas de África, Njanga.
En Njanga.
En Njanga se llama. Las Reinas de África. Reinas de África, Njanga. Véanla, que es buenísima. Habla sobre la colonización, los principios de la colonización portuguesa, de la colonia, de cómo se convierte Angola en una colonia portuguesa.
Y viste el nivel cultural que ellos tenían antes, sí, de la llegada de,
por supuesto,
de los europeos.
Y antes de la llegada de la Inquisición, de la Santa Iglesia Católica.
Y cómo los holandeses también llegaron y básicamente se apropiaron del hecho que ellos estaban débiles y estaban, sí, como que tratando de buscar ayuda de salir de todo eso. Y sí, todo el mundo estaba por sus intereses y no por el interés del pueblo angoleño.
No, bajo ninguna circunstancia. Ellos lo que hicieron fue diezmar al pueblo angoleño, asesinar y torturar, y bueno.
Y
ya son las. Ya eso uno está haciendo seña, ¿vale?
Sí.
Cónchale. Sí. 12:01 de la tarde. Feliz almuerzo, que tengan un buen provecho todas las personas que en este momento van a almorzar después de haber visto por sus redes sociales, por su Instagram, @guayoyose, y haber escuchado a través de www.albaciudad.org su programa Guayoyo, y también a través de su dial tradicional 96.3 FM. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas Polhac, gracias a Mari Penyán, quien es la viceministra, una de las viceministras de Cultura y también directora de Comunicación y por supuesto jefa de aquí de Alba Ciudad. Los amamos, los queremos mucho. Quien habló para ustedes, Carla Ramírez, 53.270. Gracias a Jesús. A Jesús Aponte. Y gracias a Daniel Marín.
Bueno, hasta luego. Que tengan un feliz fin de semana y feliz Semana Santa, señores. Cuídense.
Chao.
Te esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de Guayoyo. Guayoyo. En compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad 96.3 FM.